Buenas tardes, tardes.
Hola Nuska, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues como el tiempo, sale el sol, luego hace frío, luego corre el viento.
Bueno, al menos
¿Tú qué tal?
no estás neutralmente, no estás emocionalmente neutral, eso es positivo.
No, no estoy, no, mira que lo intento, ¿eh? Yo me he vuelto apasionado de Pasión de Ávila después de, bueno, aunque claro, también que nos dijo Jorge Brus. Que ser neutral emocionalmente es como tener encefalograma plano, pero es un buen antídoto frente al mundo, estar encefalograma, o sea, emocionalmente plano, ¿no? O sea,
Como que nada
neutral
te
o plano.
afecta, nada te puede tocar, claro.
Nada me afecta. Ya, debería ser así, voy a seguir intentando. Vamos a hacer una escuela, la escuela de neutral emocional. Bien.
Neutralidad emocional, un seminario.
Neutral emocional. Muy bien. Bueno, dime.
Sí, no, quería empezar comentando lo que ha. Primero, saludar a todos los epicéntricos y epicéntricas que nos acompañan. Ya vemos ahí varios mensajes de los que siempre están, ¿no? Como Patricia Ceballos, que nos está saludando, Juan Martín HC, también siempre, siempre lo vemos, Lucho Gonzalo, Clara María
Sí,
Cabañaro también siempre está ahí, ¿no? Y hay varios que
John,
son de la
John.
comunidad epicéntrica.
Yo echo de menos a Alf, de menos a Alf. Hago un
Alf se
llamado
fue a
a Alf,
Molinac,
por favor. Sí,
¿no?
pero va a volver. Los Alf del mundo son así. Miguel Mendoza, buenas noches a todos.
Anuska, te amo, dice Juan Martín HC. Es un fan enamorado, Anuska.
Uy, si me conociera, saldría corriendo en dirección contraria. Hola,
No creo,
Zoya
no
Tapia
creo.
también, Miguel, desde la península. Muy bien, ¿de qué península? ¿Yucatán? ¿Península Ibérica? ¿De qué península nos está escribiendo Miguel?
Ahí está Marisa Consiglieri también, que siempre nos ve. ¿Cómo
Marisa,
estás?
Soledad, todos los
La
que.
Tapia,
Muchísimas
hola, ¿cómo estás?
gracias. Muchísimas gracias. Te veo pletórico.
Bueno, creo que empezamos, ¿no? Empezamos con lo de
Sí,
con lo
empezamos,
del
empezamos, porque si
Congreso.
no, esto parece un romance desde la península ibérica, nos dice Miguel. Bueno, pues saludos a mi
Ajá.
casa. Luis López, saludos
Desde
desde
Sao
Sao
Paulo, claro.
Paulo. ¡Ea! Muy bien, muchas gracias. Pues saludos de esta
Gracias.
isla donde siempre naufragar, que es epicentro y es réplica. Bueno, a ver, tenemos un programa potente para variar. Ustedes habrán escuchado, y vosotros habréis escuchado, que el premier Luis Otárola dijo: empieza la interdicción aérea, nuevamente la retomamos. Hace como cosa de 15 años o un poco más, la interdicción aérea es cuando la FAB o la coordinación entre la FAB y la policía derriba a una avioneta que está en cielo peruano. Porque después de darle las señales de alerta y demás, y con la sospecha de que se trata de narcotráfico, pues la derriba. Eso es interdicción aérea a secas. Durante casi 15 años, el Perú no ha podido hacer interdicción aérea porque, por error, se derribó una avioneta donde iban unos hermanos,
Sí, unos evangélicos, ¿no?
evangélicos norteamericanos, una familia. Parece que la avioneta no recibía la comunicación y la derribaron, y claro, de narcotráfico nada. Entonces, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, puso una sanción al Perú diciéndole que no podía hacer interdicción aérea. De lo contrario, la sancionaba con todo tipo de, bueno, pues de acceso a tecnología, herramientas y demás, norteamericanas. O sea, una forma de decir. No haces interdicción aérea. Desde entonces, el Perú no ha hecho interdicción aérea, pero Tarola se va a los United, en olor de
Su
su propio
ministro
equipo.
fue el ministro de
Perdón,
defensa el que viajó. El que viajó
en
fue el
olor de
ministro
su
de defensa,
propio
pero Otárola hizo
equipo.
el anuncio, ¿no? Sí.
Es verdad, fue el ministro de Defensa, tiene razón, y Otárola, pletórico, coge y sale y dice: vuelve la interdicción aérea. Gran parte de la droga que sale del Perú, de la cocaína y de la pasta básica, sale vía aérea. Y no se puede atrapar, valga el término, ni derribar ninguna avioneta. O sea, claro, es un cielo libre para la coca, ¿no? Bienvenidos al cielo libre para la coca. Otárola hace el anuncio, pero así como que vuelve la interdicción aérea. Y luego así como el que no quiere la cosa, no letal. O sea, no sí, vuelve
la intervención aérea. Dice intervención aérea no letal. Y luego sigue hablando. Mentira.
Intervención aérea no letal. O sea, es decir, que lo único que le puede lanzar el avión de la FAP a la avioneta que está custodiando, porque presume que es narcotráfico, le dice aterrice, y la avioneta no le hace ni caso, es o una sonrisa o un lado. Eso es todo lo que le puede mandar, ¿no? Y eso es lo que se anuncia a bombos y platillos. Son las medio verdades, son las mentiras que nos cuentan. Pero para hablar de esto tenemos a Rubén Vargas, exministro del Interior, exviceministro, conocedor y experto en drogas, también fue exjefe de Devida. Luego hablaremos con Ana Jara sobre el caso de Mila, el caso de la infancia, el caso de las instituciones, por qué no se cumplen las normas, por qué no se cumplen los reglamentos para proteger a la niñez, qué pasa, porque no hay políticas de prevención. Y luego hablaremos con el alcalde de Chosica, porque viene el niño, ya de por sí es un... la época de lluvias es siempre un terrible episodio para Chosica, ¿no? Las consecuencias se hacen notar. Y el alcalde de Chosica quiere mandar una alerta sobre lo que le está pasando, ¿no? Sobre por qué él no puede prevenir cuando tiene el dinero. De todo esto y mucho más, vamos a hablar aquí en réplica, pero empezamos con unos breves.
Sí, con una chiquita, como dicen, ¿no? Una, el líder de APP fue al Congreso hoy y ejerció una defensa cerrada del presidente del Congreso, Alejandro Soto, el presidente que tiene un rosario interminable de denuncias, porque prácticamente cada día sale una nueva. Y básicamente lo que dijo el señor Acuña fue que la culpa de todo la tienen los medios de comunicación, que no dejan de hablar del señor Alejandro Soto, y eso está ahuyentando las inversiones, por culpa de que se habla del tema. Pero hay que escucharlo porque sus argumentos son de verdad dignos de ser oídos con atención. Por favor, Ricardo, pongamos el byte.
De julio hasta ahora, todos los días comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país, porque este tipo de comentarios no ayuda para que haya inversión. Por eso que el crecimiento económico venga, no ha crecido, ¿por la culpa de quién? Porque hay una inestabilidad.
Pero señores, producto de eso. Señora Acuña.
O sea, los medios de comunicación tienen la culpa de que no haya crecimiento económico, porque se la pasan hablando mal, pues, ¿no?, del gobierno y de los congresistas y del presidente del Congreso, sin justificación, además, porque todos son excelentes políticos, o sea, todos son lo máximo, y la culpa la tienen todos menos ellos. ¿Qué te parece, Anuska?
Bueno, que son la creme de la creme, pues. La creme brulee de no sé qué, eso también hay que decirlo. La creme de la creme de un país diferente, ¿no? De un país diferente. El presidente del Congreso se ha ganado a pulso todos los cuestionamientos, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, es fácil atacar a Soto, ¿no? Lo difícil es profundizar, que es lo que muchos no quieren hacer, ¿no? O sea, se le da al adorno del árbol de Navidad, pero se conserva en pie el árbol de Navidad. En fin, cosa del Orinoco. Otra noticia de último momento es que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, David, presidida, dirigida por el señor Fernández Gerí, le ha abierto un nuevo proceso disciplinario al fiscal José Domingo Pérez por otra declaración. Entonces ya suena esto a acoso y derribo, ¿no? Hay no sé cuántos procesos disciplinarios abiertos, no sé contra cuántos fiscales, pero los únicos que es a razón de uno por semana, que está retomando el señor Fernández Gerí, abriéndoles a los integrantes del equipo especial. Primero, es una vez por semana, ¿no? Y luego, que es absolutamente célere en resolver estos casos, mientras otros los abre y los deja ahí dormidos, ¿no? Contra el equipo especial, parece que el señor Fernández Gerí tiene una obsesión o una inquina particular, ¿no? Hay que chequear eso, porque la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el señor Fernández Gerí, fue elegido por la Junta Nacional de Justicia, y él no puede destituir a un fiscal, pero sí lo puede suspender hasta por 6 meses. Si a un fiscal se le suspende por 6 meses, automáticamente sustituido por otro. Y cuando quiere volver, upsi, upsi, tu plaza ya no está. Entonces, es una manera, como otra cualquiera, de meter cambio, ¿no?, al equipo especial. O sea,
hay una campaña ahí contra el equipo especial. Pues,
vamos,
muy bien
orquestado. Bueno, vamos a razón. A ver, todo es perfectible y nadie es intocable ni debe serlo. Pero que a un equipo especial de fiscales se le abra a razón de un proceso disciplinario por semana, pues sí que llama la atención.
Claro.
¿No? O sea, esto es, uh-huh, ¿no?
Investigaciones como cancha, ¿no? Parafraseando un poco a...
La frecuencia, que no me salía la palabra, la frecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos atentos ahí a ver qué pasa. Vamos ya con nuestro invitado, ¿les parece?
Sí, vamos.
Vamos con Rubén Vargas, ministro, exministro del Interior, exviceministro, exjefe de vida, y en fin. Y un gusto, buenas como noches. Siempre. Buenas noches.
Anuska, David, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes.
El placer es nuestro. ¿Qué le parece si escuchamos primero al premier Otárola anunciando a bombos y platillos una interdicción aérea en tema de drogas y luego a la chita callando y hablándole solo al cuello de su camisa?
No
letal, no letal. O sea, no sirve para nada, no sirve para nada. Vamos con el baile.
Esto, que el Perú pueda hacer ejercicio y uso de la interdicción aérea no letal. ¿Qué significa ello? Que quedan notificados las bandas y los cárteles de narcotráfico en el país, que el país va a iniciar una lucha inmensa contra el ingreso de avionetas ilegales que diariamente vulneran nuestro cielo, y que vamos a actuar sin contemplaciones para interceptar estas avionetas, porque también esto implica la mejora de 24 helicópteros, implica la adquisición de radares que van a cuidar todas nuestras fronteras, implica la colaboración intensa de un país hermano con el que estamos trabajando en esta ardua lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Este wow, como dirían en algún lugar. A ver, ¿nos puede explicar esto? ¿Nos puede explicar cómo va a ser que va a iniciar una campaña sin contemplaciones contra las avionetas con droga que salgan del Perú cuando es una interdicción aérea? ¿Nos puede explicar?
A ver, Anuska, de manera bastante rápida, un antecedente sobre lo que fue interdicción aérea en el Perú. En el marco del convenio de cooperación Perú-Estados Unidos en lucha contra las drogas, en la década de los 90, desde el año 91 para ser exactos, se iniciaron acciones de interdicción aérea letales, porque como sabemos, la principal ruta del trasteo de pasta básica de cocaína desde el Alto Huallaga a los carteles colombianos era básicamente por avionetas, por ruta aérea, y los narcoaeropuertos estaban regados en todo el Alto Huallaga. Y claro, era lógico que se cortara esa ruta aérea, ese puente aéreo, y se realizaron acciones de interdicción letal, se destruyeron, se derribaron muchas avionetas que trasladaban pasta básica de cocaína hacia Colombia. Y eso se hizo con bastante intensidad del 91 hasta el 95, que fue también el pico del tráfico de drogas en el Perú desde el Alto Huallaga. Del 95 hasta el 99, hasta el 2000 inclusive, se siguieron realizando acciones de interdicción letales con menor intensidad, hasta que en el año 2001 se produjo el incidente fatal que ocasionó la muerte de una familia de religiosos americanos, de pastores americanos que estaban sobrevolando el oriente peruano. A partir de allí, el gobierno americano y el Congreso americano decidieron que no se podía utilizar tecnología americana o cooperación americana para realizar interdicción aérea. Pero obviamente las drogas en el Perú se han mantenido de manera permanente hasta que el 2001, 2002 para adelante, nuevamente se reanudaron los vuelos, las narcoavionetas volvieron a ingresar al Perú, pero ya no al Alto Huallaga, sino al BRAE, y ya no de Colombia, sino de Bolivia y también de Colombia. Y frente a esa situación, obviamente, se empezó a tener conversaciones con el gobierno americano para reanudar la interdicción aérea. Pero el gobierno americano se ha mantenido y se mantiene hasta ahora siguiendo la disposición del Congreso de no realizar interdicciones aéreas letales.
Finalmente, sí, Rubén, perdóname. Esto tiene que ver con este accidente que hubo en el que derribaron una avioneta que era de misioneros, ¿no? Hay un video que se desclasificó en algún momento en el que se escucha a las Fuerzas Armadas peruanas diciéndole a la avioneta que por favor aterrizaran, y como no hicieron caso, aparentemente no podían escuchar la comunicación, la derribaron, ¿no? Y es por esa razón que hasta ahora no se permite esto.
Sí, en efecto, a eso me refería con el incidente que se produjo en el año 2001 con una familia de pastores evangélicos americanos que estaban pasando, que volaban, que sobrevolaban el oriente peruano, y lamentablemente se produjo ese incidente en esta operación. Y a partir de allí, el Congreso americano y el gobierno americano cortaron la ayuda en esa parte, en la interdicción aérea. Las negociaciones...
¿Cuál fue la sanción, Rubén, perdón la interrupción? ¿Exactamente cómo sancionó el Congreso norteamericano a Perú? ¿O qué imposición, o qué nos impuso, quiero decir? Porque no podía exigirnos que no hiciéramos interdicción aérea, porque el cielo peruano y las soberanías sobre el cielo peruano nos corresponde. Entonces, ¿cómo fue la imposición norteamericana? ¿En qué sentido fue? Si tú haces interdicción aérea letal, no te ayudo con tecnología, te sanciono de alguna manera. ¿Cómo fue ese veto, esa imposición?
Bueno, ese es un punto central en esta discusión. Primero que entiendo, a través de la Cancillería, se indemnizó a la familia que murió en ese fatal accidente en el año 2001. De modo que por ese lado entiendo que esa parte quedó ya, arreglada. Se indemnizó a la familia. Número uno. Número dos, con la prohibición decidida por el Congreso y por el gobierno de los Estados Unidos, obviamente que había un veto para que el gobierno peruano usara fondos de la cooperación americana o, digamos, la tecnología que Estados Unidos proveía al Perú para la lucha contra las drogas, pero no se podían utilizar para la interdicción aérea letal. Y es más, la intervención americana fue mucho más radical todavía, inclusive, porque se prohibió que cualquier tecnología de origen americano se utilizara para derribar aviones civiles, es decir, para que se hiciera la interdicción aérea letal. Finalmente, eso se produjo en un proceso de una negociación muy intensa entre el lado peruano y el americano, y como dije, finalmente concluyó en eso que el señor Otaro lo anunció como un gran hito, como él dijo, un antes y después en la lucha contra el narcotráfico. Pero estamos hablando de la interdicción aérea no letal. Esta interdicción aérea no letal, comparto contigo, Anuska, que por supuesto relativiza el concepto fundamental que tenemos de la soberanía aérea, porque finalmente quien tendría que decidir la operación militar que corresponda en defensa de la soberanía aérea es el Estado peruano. Somos un Estado independiente, somos un Estado soberano, y eso es lo que tendría que primar en cualquier reacción o respuesta a cualquier amenaza que vulnere, que viole nuestro espacio aéreo, o la soberanía marítima, o la integridad territorial. Eso es constitucionalmente responsabilidad de las Fuerzas Armadas, y hay una amplia legislación que la desarrolla, inclusive en la parte operativa. Entonces, creo que ahí hay un primer tema que habría que revisar, y seguramente que Cancillería tendrá que dar cuenta de cómo es que se pudo haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos, contraviniendo, desde mi punto de vista, un marco legal que está claramente señalado y un mandato constitucional para las Fuerzas Armadas, especialmente para la Fuerza Aérea, que también está claramente señalado. Eso por un lado. Y por otro lado, yendo ya un poco, digamos, al tema de fondo, es que la interdicción aérea no letal, desde mi punto de vista, convierte a nuestros pilotos de combate, convierte a nuestros aviones de combate en serenazgos del aire, porque básicamente se van a convertir en vuelos preventivos, en vuelos en los que van a intentar convencer, persuadir, combinar para que aterrice en algún lugar que le dé la gana. Absurdo. Estamos frente a una organización criminal, y como ellos, por supuesto, ya saben que el gobierno americano no ha autorizado o no ayuda, no coopera y no se puede hacer interdicción aérea letal. Es decir, saben que no les van a disparar, saben que no los van a derribar. Entonces, eso, por supuesto, finalmente...
Pero se convierte... es cómico y rocambolesco. O sea, como un premier, acompañado además por el ministro del Interior, ¿cierto? Un ministro del Interior que ha sido director antidrogas, que ha sido director de
Alianza.
Y sabe perfectamente el ministro que eso no sirve de nada, porque además Otárola dice, vamos, acciones ilegales, no sin contemplaciones, vamos a arreglar 24 helicópteros, los radares, esta va a ser una lucha frontal. A ver, si es que lo que se puede tomar en el aire el avión de combate de la FAB con la avioneta con droga es un té de días. A ver, usted, o sea, es que la situación es tan cómica como esta y no es exageración. Usted está sobrevalando el espacio aéreo sin permiso, identifíquese, plan de vuelo, autorización de vuelo, aterrice, ¿cómo?
Por favorcito,
aterrice y póngase a derecho, que usted va con 350 kilos de droga, que es lo que cabe más o menos en una avioneta de esta, en cada vuelo, unos 350 kilos de cocaína. Hola, usted, aterrice que lleva unos 350 kilos de cocaína y ya de paso se ponga usted las esposas. Aterrice, por favor, aterrice que ya estamos cerca de la frontera con Bolivia. Oiga usted que aterrice. Bueno, buen viaje a Bolivia. Es eso lo que se va a hacer. Entonces, es engañarnos sin ningún tipo de vergüenza. Suena cómico, pero es que es así.
Sin duda que ese es el escenario. Por eso es que yo señalo de que se está relativizando el concepto de soberanía aérea número uno y número dos, estamos convirtiendo a nuestros pilotos de combate en serenazgos del aire. No, o sea, le estamos impidiendo, le prohibimos.
En cheerleader. Me falta el pompón. Aterrice, porque es todo lo que puedo hacer.
David Anuska, pongámonos un poquito en el escenario de que, de acuerdo, ok, no siendo ese el caso, por supuesto, pero ok, se corta por alguna razón inexplicable y tuvimos, digamos, el apoyo de algún fantasma del aire que los asustó a las narcoavionetas. Los asustó y ya no entran más, ¿ok? Por alguna razón inexplicable, ok, ya no entran más avionetas y el tema del puente aéreo está cortado. Pregunta, ¿qué impediría a estos narcotraficantes a usar las rutas que tenían antes de los narcovuelos? Es decir, ¿por qué no seguirían usando las rutas terrestres, las rutas fluviales? ¿Por qué no seguirían trasteando droga por cualquier otra ruta excepto por la vía aérea? Obviamente, por los mochileros, por los caminos de herradura, por los ríos navegables, etcétera, etcétera. Es decir, esto aplicado en términos aislados, en términos tan voluntaristas como estamos viendo, simplemente no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Porque de acuerdo al informe de Naciones Unidas, el informe del año 2022, más del 70% del comercio de cocaína en el mundo se realiza por vía marítima, utilizando los puertos. Y claro, veamos, hay una ruta aérea hacia Bolivia y hacia Ecuador, sin duda que es una ruta importante, pero desde mi punto de vista tampoco no es la ruta por donde se trasiega, por donde se traslada la mayor cantidad de producción de drogas cocaínicas. Yo sigo pensando de que siguen saliendo las drogas a través de los puertos del Callao, a través del puerto de Paita y otro tanto también por ruta terrestre a través de Bolivia hacia Chile y hacia los países del Mercosur. Entonces creo que lo que necesitamos del gobierno, lo que necesitamos es que uno, nos digan que han negociado en términos mucho más serios con la cooperación internacional para que cumplan con su parte, con eso que se llama responsabilidad común compartida en la lucha contra las drogas. Nos gustaría conocer, por ejemplo, que la Unión Europea está facilitando la tecnología a la Dirandro y a la Policía Especializada para poder interceptar teléfonos por comunicación del Internet o satelital. Nos gustaría que nos digan que la policía tiene una plataforma tecnológica potente que permite hacer la geolocalización y georreferenciación en tiempo real y eso nos permita ubicar a estas organizaciones y a las extorsiones. Nos gustaría que nos dijeran que Estados Unidos nuevamente está retomando la cooperación en materia de derecho, de desarrollo alternativo. Nos gustaría que, por ejemplo, nos dijeran que la SUNAT finalmente está saliendo de su modorra y finalmente está trabajando para intentar evitar el desvío de los insumos químicos, o que la Unidad de Inteligencia Financiera ya no siga mirando al costado, a pesar de que hay más de 7 mil millones de dólares anuales que entran al sistema financiero formal como consecuencia de estas economías ilegales. Eso es lo que necesitamos saber. La verdad que estos anuncios bastante demagógicos y efectistas, lo que nos dicen es básicamente que el gobierno no le interesa y está, digamos, tratando de jugar con un problema tan serio.
Pero aquí nos hacen una siguiente pregunta, ¿no? Nos preguntan, ¿se puede seguir derribando con avionetas con tecnología que no sea norteamericana? O sea, lo que pasó desde este terrible accidente y equivocación con esta familia norteamericana es que no ha habido ningún tipo de control sobre el cielo peruano porque los radares no funcionaban, porque la DIRANRO, Policía Especializada Antidrogas, no tiene asignados helicópteros, tiene que solicitar para sus operativos el apoyo de la FAB o del Ejército o de quien sea que tenga algo que vuele, con lo cual se retrasan siempre los operativos. Los radares no funcionan, o sea, no es solo una cuestión de interdicción aérea letal o no letal, sino que además los radares no funcionan, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿se puede seguir derribando con tecnología que no sea norteamericana?
Eso es muy difícil, Anuska, porque, a ver, no hay forma de esquivar o de eludir ese veto. Hay alguna parte de la tecnología, de los radares, de los aviones, de su mantenimiento, de los proveedores que están relacionados directa o indirectamente con empresas americanas o con tecnología americana. Finalmente, si se tratara de hacer eso y se derribaran los aviones de los narcotraficantes, probablemente haya una sanción contra la Fuerza Aérea, contra el gobierno peruano, y eso sería bastante complicado, bastante difícil. Entonces, creo que es una negociación que se debió haber realizado en otros términos. Creo que necesitamos, como dije, que los grandes mercados internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea asuman finalmente su responsabilidad, porque son ellos los que ocasionan que se genere una demanda de drogas cocaínicas y eso hace que se produzca una expansión mayor de cultivos de coca y del narcotráfico. Entonces, desde mi punto de vista, ahí hay una responsabilidad de estos grandes mercados que no lo están asumiendo a pesar de que esta historia del narcotráfico tiene más de 50 años. Entonces, lamentablemente lo que estamos viendo, Anuska, David, es un gobierno que no está entendiendo la naturaleza del problema y que básicamente estamos a la deriva.
Uh-huh. Bueno. En otros países de la región, hay esta interdicción aérea no letal, o en los países de la región con temas de narcotráfico, o depende del gobierno de turno, ¿y de qué sirve una interdicción aérea no letal?
Anuska, no conozco ninguna experiencia en donde se haga este ejercicio de la intervención aérea no letal. No conozco ninguna experiencia. Brasil tiene clara la historia de su defensa de su espacio aéreo. Lo mismo Colombia. Y Estados Unidos también tiene una legislación que le permite actuar inclusive de manera preventiva. Sin embargo, nosotros como que sufrimos la consecuencia de esa presión de la demanda de drogas cocaínicas que vienen de los mercados internacionales, eso que la sufrimos nosotros, que hay un puente aéreo que es usada por aviones, además que tienen origen americano, nos tendrían que ayudar a que eso se neutralice. Pero nuevamente digo, el gobierno no ha entendido nada la naturaleza de este problema y creo que sus criterios de negociación han sido bastante, bastante laxos.
Bueno, muchas gracias por la entrevista, señor Vargas, muy amable.
Encantado, un placer.
Gracias.
Buenas noches.
Bueno, es un tema muy, muy complicado, muy sensible, además porque O sea, tampoco estamos planteando que la única manera de luchar contra el narcotráfico sea derribar avionetas, ¿no? Pero lo que no hay es una estrategia integral que contemple otras cosas, como ha señalado el exministro Rubén Vargas, las otras rutas, ¿no? Y ahora sale el gobierno a decir más bien una mentira, que van a luchar frontalmente con el narcotráfico, que ahora sí, prepárense porque los vamos a destruir a todos, cuando es mentira lo que están diciendo. Eso no se va a poder hacer de la manera como se está promocionando, por lo menos. Parece un intento de anotarse unos puntos, ¿no?, de parte del señor Otárola y del gobierno.
Así es, me entró hambre.
A mí también, por favor.
Yogurtivo. Vamos con Yogurtivo, con nuestro auspicio de Yogurtivo.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
David, me estoy aprendiendo, lo que pasa es que me cuesta digerir, no el yogur, que me encanta, pero lo de las recetas me cuesta digerirlas y metabolizarlas, pero me estoy aprendiendo una que es flan de yogur con queso, que te la contaré en el próximo réplica que compartamos.
Ok, espero que me la prepares, más bien un día, Anuska, que me enseñes a preparar, ahí en tu casa
o
en
mía. No sé. Una cosa es estudiar el postre y otra cosa es...
Pero hay que hacerlo, o sea, llevarlo a la práctica, la teoría no es suficiente.
Bueno, los que han probado mis postres dicen que es un acto de contrición, probarlos.
Bueno. Bueno, vamos con el siguiente entrevistado, Anuska.
Dale tú, David. Estamos con la... Dale,
por favor, Anuska.
Yo la presento tú, porque es tu tema, ¿no? Estamos con la exministra y expremier Ana Jara, para hablar de Mila, de la niña violada por el padrastro, que se le negó el aborto terapéutico, en fin, y a las familias, a la madre y a los hermanos, se les dejó y se les violó todos los derechos, ¿no? Para hablar de esto y muchas cosas más, estamos con Ana Jara. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Anuska? ¿Qué tal, David? Mi saludo por intermedio de ustedes a todos los seguidores de Réplica y de Epicentro TV.
Muchas gracias. Bueno, durante la última semana, toda la semana pasada y esta, ha habido toda una polémica y una controversia por el caso Mila, ¿no? Esta menor de 11 años violada sistemáticamente por el padre, que queda embarazada y a quien se le niega el aborto terapéutico en primera instancia en la ciudad de Loreto. A partir de que hicimos la denuncia en Epicentro, han pasado varias cosas. Lo más reciente ha sido que finalmente se le practicó la interrupción del embarazo. ¿Pero qué le parece a usted primero así, en términos generales, el hecho de que haya tenido que primero salir en medios el tema para que ella sea traída a Lima y que recién en Lima, con la mirada de toda la ciudadanía y de las autoridades, se haya podido proceder a lo que correspondía?
Me parece vergonzoso el que se haya demostrado una vez más el estado fallido que somos con relación a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Un estado fallido absolutamente, un estado ausente al interior del país, sobre todo en los pueblos de la Amazonía, donde está suelta en plaza la impunidad, el acceso a la justicia, la restitución de derechos, pero sobre todo el que se pueda darle un soporte integral a una niña y adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos humanos como Mila. Si no hubiese sido por ustedes, que fueron los que tuvieron estos destapes iniciales de la actuación, que inclusive tuvo la unidad de protección del Ministerio de la Mujer, que fue separada la funcionaria, que en vez de mantener su imparcialidad y darle la orientación para proteger a la niña, más bien pretendía interferir en lo que debiera pronunciarse las autoridades de salud con respecto a la salud de Mila, que estaba en un alto grado de vulnerabilidad en el pasado, a una de las niñas que se les ha obligado a dar a luz fruto de una violación, por esa edad vulnerable, menor a 18 años, quedó cuadraplégica. Entonces, este estado fallido ha quedado desnudado y todavía el drama continúa, porque la interrupción del embarazo, que ha sido una decisión ya de parte de médicos del MINSA en la capital de la República, no pone fin a este drama. Todavía el Estado tiene que hacerse cargo de Mila y todavía hay una familia, un entorno familiar que sigue viviendo este drama. Así que nos duele mucho este Estado fallido y acá lo que tenemos que hacer es poner correctivos. Por lo pronto, el día de mañana, en el tema de acceso a la justicia, es necesarísimo hacer una fuerza en común, la opinión pública, medios de comunicación, los especialistas en la materia, para que esta primera sala penal de Loreto, que va a revisar este pedido de prisión preventiva contra el violador sexual de Mila, que sindicado por la misma víctima, viene haciéndolo desde que ella tenía 7 años, finalmente se revoque el vergonzoso también e inaudito fallo del juez de primera instancia, que lo ha dejado suelto en plaza, y muy posiblemente este señor ya esté, si es que se le puede llamar señor a este violador, ya esté en la clandestinidad. Vamos a esperar sigilosamente cómo se sustenta la causa el día de mañana en la primera sala penal de apelaciones de Loreto y cómo actúa el colegiado, porque la seguridad del juez, en declaraciones públicas que ha tenido en las últimas horas, de decir que la sala no se va a dejar impresionar por el cargamontón, palabras más, palabras menos, de la prensa en este caso, que quieren mediatizar un caso de violación de una menor de edad, por favor, él está seguro que la sala va a ratificar su criterio, un criterio totalmente contrario a los derechos humanos y al acceso a la justicia a la que tiene el derecho, no solamente las niñas y adolescentes, sino todos los peruanos en el país.
Uh-huh. Justamente ayer la defensa de la madre y de la familia de Mila ha señalado que hasta el momento no se les ha permitido ver a la menor. Ella fue separada de su madre hace más de un mes, prácticamente un mes y medio ya, y ha permanecido aislada hasta el momento y no tiene acceso todavía ni siquiera a verla, a conversar con ella, a saber cómo está.
Ana. Hola. David, parece que no nos escucha.
Estos auriculares digitales, estos auriculares digitales que por momentos pierde señal. Algo te llegué a contar, David, en el sentido de que la madre de Mila hasta el día de hoy no ha tenido contacto con su hija, porque entiendo que está en un centro de acogida residencial, valorándose la situación de ella y de sus hermanos, que hasta ahora ella no ha tenido un acceso directo a su hija, no se le ha dejado entrevistarse con ella. Es lo que me estabas consultando.
Exactamente, sí. Sí.
Sí, Ana, eso era. Sí, eso era. Eso sí, es. Eso.
Sí, perdóname, no sé por qué. Por qué se corta la comunicación. A ver. Sí, bueno, las medidas de protección dictadas por el Ministerio de la Mujer son temporales. Esto no es que va a causar estado el hecho de que Mila y sus hermanos, habiéndose hecho una valoración inicial del riesgo del entorno familiar donde se encuentra Mila, porque la violencia sexual ella la viene sufriendo por su propia declaración en la Cámara Gesell desde los 7 años. Entonces, estas medidas de protección, no son medidas de protección, sino esta evaluación que hace la UPE del Ministerio de la Mujer, este.
Se cortó la conexión. Bueno, mientras se reconecta, yo quería comentar también, Anuska, que ya comentábamos el otro día que hay un sector que critica lo que ha sucedido, que critica el aborto terapéutico porque dicen, no, hay que salvar las dos vidas, que es el feto es un ser humano que hay que defender a como dé lugar, y no se ponen en el lugar de la niña violada y que además se le quiere forzar a continuar con un embarazo y a dar a luz. Creo que ahí regresa la ex ministra, ahí está.
Aquí nos dice Clara Elvira que mañana es la audiencia en la tarde, ¿no?
Sí, sí, lo comentaba la señora Jara.
Que mañana mira, se va. Yo creo que acá las autoridades peruanas y un gran sector de la opinión pública expresa protegidos o bajo el halo del conservadurismo, su opinión en el caso Mila. Creo que inclusive ha habido un pronunciamiento de parte de la Iglesia Católica en ese sentido, lo llaman como, vi tu tweet ayer, David, que lo toman como un hecho aislado, el de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el país y contra las mujeres. Ellos están viéndolo desde el punto de vista del conservadurismo, pero acá lo concreto es que se tiene que tomar decisiones desde el principio del interés superior del niño. Acá lo que tiene que ver es una ponderación y una valoración de los derechos de una niña que a futuro puede, a futuro, en la medida que el embarazo vaya avanzando, ella todavía, entiendo, estaba por la semana número 18, y el protocolo de intervención para las mujeres, que su vida corre riesgo, no menores de edad, pero para las mujeres, las madres cuya vida corre riesgo producto del embarazo, puede interrumpirse el embarazo por una evaluación de una junta médica. El límite es hasta las 22 semanas y Mila no lo había alcanzado. Entonces, en la medida que el embarazo iba a avanzar, estimo, los médicos han juzgado de que su vida corría peligro. Ella no tenía la integridad física ni emocional para llevar a cabo este embarazo. Y entonces el interés superior tiene que jugar a favor de Mila. Sus derechos están por encima de los derechos de los adultos y del punto de vista del conservadurismo en el país. Ese conservadurismo es el que le está haciendo mucho daño al país, porque no se puede avanzar en políticas de igualdad de género, no se puede avanzar en políticas de igualdad de enfoque con enfoque de género en la educación. Se han hecho retrocesos muy grandes en el país con esta posición que están adoptando en el país muchas de las autoridades que ejercen el poder. Entonces, yo no voy a entrar a este debate que si es un producto logrado o no logrado. Lo cierto es que el criterio es que en esta valoración, en esta ponderación de los derechos de Mila y su integridad física y emocional, un colegiado, una junta médica en revisión ha
Uy, otra vez. Tiene problemas de conexión.
Sí. Ahora, desde ahí, pero, o sea, no, el problema no es solo, sí. No es solo el
mar,
sino...
Sí. No, comentar que, como señalaba la señora Jara, mañana es la audiencia de prisión preventiva contra el agresor y va a estar ahí Promsex en representación de la víctima. Bueno, de las víctimas, porque la madre de Mila también ha sido víctima del mismo agresor.
Más allá de cualquier postura.
Él la violentaba de forma sexual, física, psicológica, y está denunciado también por la propia madre. Ahí regresa la señora Jara, ahí está. ¿Nos escucha? Hola, hola, señora Jara, ¿nos escucha?
Sí, en realidad el drama es de Mila y de todo el entorno familiar. Acá, sí, sí te escucho, David. El drama no solo es de Mila. Mila es la protagonista de estos hechos de violencia sexual, la forma como se le han cercenado sus derechos, pero también hay otras víctimas, desde la madre y los hermanos. Y acá el Estado tiene que darle una tutela integral a Mila. Ella tiene que tener acceso a una protección de salud, educación, que se le otorgue la beca albergue, que es una beca que se otorga a las personas que están en los centros de acogida residencial, para que cuando culmine sus estudios secundarios ella pueda continuar sus estudios superiores en una universidad con la solvencia que, por ejemplo, un programa CIMI, que es beca 18, le da a los niños y adolescentes que están en estos centros de acogida. El Estado no se puede desentender, pero no solo de Mila, de la madre y de los hermanos, y estaremos atentos a esto.
También problema... hay un tema que tiene que ver... Sí, dale, Luz.
Dale, dale. No, dale, dale.
No, quería comentar que
no
también
sé si me copia hablando, este chico.
Hablando sí. Del conservadurismo que señalaba usted hace un momento, hay algunos congresistas que han tuiteado, pero no solamente eso, el señor Montoya está pidiendo información sobre el caso Mila exactamente para saber por qué fue que la Junta Médica decidió que se le debía aplicar el aborto terapéutico, y el Colegio Médico ha señalado que esto sería una violación de la ley, porque es justamente la Ley de Protección de Datos Personales, porque nadie puede acceder a los datos de la historia médica de ninguna persona, por muy congresista que sea, pero el señor Montoya, en su afán de intentar sancionar a quienes le han hecho justicia a Mila o concediéndole el aborto terapéutico que necesitaba, están pidiendo información que en un intento de, como le decía, no sé si me escuchó toda la intervención, pero el señor Montoya está pidiendo información.
Lo que pasa, aquí hay que tener cuidado, porque existe el interés superior de una niña, y eso pasa por la reserva de su historia clínica, de toda la actuación que ha tenido el Estado en materia de su caso. Estimo inclusive que mañana lo que la sala ventile tampoco va a ser de carácter público, porque acá estamos hablando de un caso de violación de una menor de edad. Entonces yo no entiendo cómo se pretende politizar el drama de una violencia sexual hacia una niña solicitando que la causa se ventile en el Congreso de la República, que asista el titular del sector de salud, es decir, el MINSA, para que nos diga cuáles han sido los criterios médicos adoptados para llegar a esa decisión de la interrupción del embarazo, y seguramente que ahí van a entrar a callar y se van a agarrar a pestañazos los que están a favor de la defensa de los derechos y la restitución de los derechos de los niños y adolescentes, y los que bajo el halo del conservadurismo pretenden ocultar las cosas, estos dramas que vivimos. Yo creo que al final va a reinar esta postura, ¿no? Esta mesura en el tratamiento de la causa de Milan, pero yo, como ex congresista de la República y ex ministra de la Mujer, expreso mi total desacuerdo al tratamiento político que se le quiere dar a esta causa.
Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. El drama también es...
Más bien, disculpen las interrupciones. Esto de la modernidad, ¿verdad? Que me interrumpe mucho la comunicación. Gracias, Mili, gracias por interesarse en el caso de Mila. Ojalá mañana la sala penal haga justicia y este violador esté bajo las rejas de las cuales no deberá ser liberado, porque la condena que le asiste, de acuerdo a la legislación penal, será la cadena perpetua. Muchas gracias.
Muchas gracias, vamos a estar muy atentos.
Muchísimas gracias, nos estaremos ahí cubriendo la noticia, y el drama también es cuántas minas hay que sus historias no trascienden y al que les cae todo el peso de la indiferencia, de la ilegalidad, del abandono, ¿no? ¿Cuántas minas hay que no conocemos, lamentablemente, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias también.
Muchas gracias.
Buenas noches. ¿David?
Creo que tenemos un oficio en este momento.
Sí, vamos con Inmobiliaria Invent. Ya saben que tienen proyectos en todo Lima. Inmobiliaria Invent, uno de nuestros auspiciadores que creen en el periodismo independiente. Vamos a ver el spot de Inmobiliaria Invent, que tienen todo, tienen zonas, áreas comunes, tienen para aparcar la bicicleta. Yo soy muy pesada con esto del sitio para aparcar la bicicleta, pero en todos y cada uno de sus proyectos, en San Isidro, en Magdalena, Invent tiene para aparcar la bicicleta. Quien no sabe dónde tiene aparcado el anuncio de Invent es Ricardo, pero no nos lo está poniendo.
De repente es un spot. ¿Es spot o es un banner, Ricardo? Gracias,
Invent. Muchísimas gracias. Gracias, Invent. Y vamos ya a Chosica. Nos vamos a Chosica con el alcalde Osvaldo Vargas. Él quiere, denunciar la situación en la que se encuentra. Es un alcalde consciente de que tiene una población vulnerable, de que es el alcalde de un lugar que lamentablemente se inunda. Y que cuando llega la época de lluvias es una emergencia continua, ¿no? Una quebrada, la otra se revienta, ¿no? Revienta una quebrada, se inunda una parte, hay que mover a la gente, pero ahora por más motivo, por la llegada del efecto del niño. Muy buenas noches, alcalde.
Buenas noches, alcalde. Está apagado su micro.
Buenas noches, ¿me escucha David y Anuska?
Sí.
Sí, lo escuchamos perfectamente, alcalde.
Buenas noches. Alcalde, lo primero que le quería preguntar es, se ha estado comentando el día de hoy que, por ejemplo, no se están haciendo algunos trabajos de descolmatación de cauces y de cambios de geomallas en algunas de las quebradas de la región Lima, porque sabemos que cuando vienen los huaicos, esto es un poco lo que ayuda a contener la fuerza de los mismos. Las geomallas quedaron básicamente repletas de lodo y piedras tras los últimos huaicos, y queremos saber si es que ya se iniciaron estos trabajos, cómo está el tema del presupuesto también que ha entregado el gobierno central, si es que ya se está ejecutando para prevenir lo que ya sabemos que se viene, ¿no? Se vienen lluvias que aparentemente todo indica que van a ser más abundantes de lo habitual, y por la misma razón los huaicos van a ser probablemente más devastadores. ¿Cómo está la situación en su comuna, señor alcalde?
Exactamente como manifiestas, David, indican los indicadores, según Senami, el niño global va a ser severo. Y como tienen conocimiento ustedes, en la emergencia que empezó en febrero y terminó en mayo, se activaron las quebradas de, en Chosica, más de 21 quebradas activadas y que lamentablemente generaron caos y zozobra en la zona de la parte alta en casco urbano de Chosica, en el río Rímac, en la zona de Carapongo y también en el río Huaycoloro, porque todo es tanto Huaycoloro como Carapongo y casco urbano es parte del Uriancho Chosica. Y que si bien es cierto, ha habido la emergencia por parte del gobierno, no hemos recibido más que 100.000 soles en la primera emergencia y hemos tenido que asignar nuestro presupuesto propio, modificar para poder ejecutar acciones de descolmatación antes del Yaku. Y de veras que ahora hemos gastado el 100% de la 068, que es gestión de riesgo de desastre, y el gobierno central no nos ha asignado ni un sol de presupuesto ante este niño severo que dice que se viene en los próximos meses. Entonces, realmente, tampoco nosotros como gobiernos locales no podemos estar con los brazos cruzados, y hemos hecho gestión entre el gobierno, eso sí, hemos hecho gestión, pero hasta el momento llaman dos emergencias, dos declaraciones de emergencias, y se termina ahora en octubre la emergencia y aún no se empieza con las acciones, actividades de descomatación y mantenimiento del cauce del río Rímac y las quebradas activadas en la primera emergencia.
Pero ya estamos a tiempo, o sea, quiero decir, no hay presupuesto, no llega el dinero. Si no se hace la tarea de prevención ahora, ya no se llega, porque las lluvias están previstas para final de año, ¿cierto?
En noviembre, ¿no? Sí.
Así es. Mira, ya se vino un ventarrón en Cajamarquía, también se vio en el oriente del Perú, y yo creo que ya están dando manifiesto de que posiblemente este niño se adelante al mes de octubre. Entonces estamos en cierta parte a tiempo, dos meses por lo menos, para poder trabajar en la descomatación, en la, tanto en las quebradas donde se encuentran ubicadas las barreras dinámicas, que algunos le llaman geomallas, pero son barreras dinámicas, y que hemos descomatado dos barreras de las 22. Y está faltando tiempo porque son quebradas en las partes altas, y hacer el mantenimiento, la descomatación, va a significar más de dos meses a tres meses. Por esa razón, yo exijo al gobierno central a que agilicen con la ejecución de la descomatación en las quebradas, en el río Rímac, también en la defensa ribereña, en la zona de Carapongo, donde un tiempo se desbordó el río Rímac, y también en Huaycoloro. Por esa razón, exigimos que utilicen la técnica de roca de volteo, porque rocas inmensas no existen en la parte baja y se requiere trasladar inmensas rocas para poder hacer una defensa ribereña al mismo tiempo. Sabemos que el gobierno central va a invertir cerca de 50 millones de soles con 29 intervenciones del ARCC y también con 3 intervenciones del Ministerio de Vivienda. Pero realmente no se ha avanzado, o sea, no se ha iniciado el trabajo de descomatación de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Asimismo, también pedimos al ANA agilizar la construcción de las barreras dinámicas y 11 diques en 8 quebradas. Y realmente esto en 2 a 3 meses máximo debe estar terminándose las obras, porque lamentablemente el clima está complicado y al parecer, según como manifesté, y Senami también lo manifiesta, es que el niño podría ser severo, y para eso tenemos que estar preparados.
Sí, cada día que pasa es un día perdido en trabajo que se podría hacer para ganar tiempo, porque estamos contra el reloj. ¿Usted se ha comunicado, ha logrado conversar con algún representante del Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda, alguien del gabinete? ¿Hay algún grupo de trabajo que involucre al gabinete y a los alcaldes de las zonas donde están las quebradas, como el caso de usted? ¿Se está haciendo algún trabajo de planificación y prevención, digamos, en coordinación con el gobierno central?
Así es, sí, hemos avanzado porque estamos agilizando y estamos exigiendo al gobierno a que inicie de una vez por todas con los trabajos. Ya ha llegado maquinaria de parte del Ministerio de Vivienda, un pool de maquinaria en la zona de Girasoles. No es suficiente, pero ya llegó una maquinaria, un pool, y estamos exigiendo a la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. El día de mañana tenemos una reunión de urgencia justamente para ver las acciones que va a realizar ARCC en cuanto a lo que es la decomatación del río Rima, Las Quebradas y Guaycoloro.
¿Qué es ARCC? Hola, dale, ¿qué es ARCC? No, solo para saber qué es ARCC.
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ya está adscrito a la PCM.
Yo le quería preguntar también por el dengue, porque cuando viene el niño y con las lluvias y el calor, también llega el dengue. Hemos tenido una epidemia muy mal manejada por el gobierno hasta hace muy poco y se proyecta que va a pasar lo mismo o que incluso podría ser peor. ¿También se está trabajando para prevenir lo que podría pasar con una nueva epidemia de dengue?
Mire, nosotros en Luriancho Choseca hemos empezado con la emergencia. Se activaron las quebradas, hubo huaico, desborde del río Rima, porque ustedes ya vieron que hay edificaciones que se han caído, y después de estas lluvias intensas han quedado aguas acumuladas en las alturas y se activó realmente el tema del dengue. Y seguimos la emergencia, continuamos ahora con la emergencia y posiblemente el dengue puede ser mayor porque están manifestando que este niño va a ser severo y el caudal del río Rima va a aumentar a más de 120 metros cúbicos por segundo y las quebradas se van a activarse nuevamente y va a haber acumulación de agua en la parte alta y donde se activó el dengue. Por esa razón estamos trabajando también con el sector salud, con el MINSA, la DIRE Lima Este, porque con ellos hemos trabajado los simulacros. El día 31 de octubre, de mayo, tuvimos un simulacro multipeligro y hoy día también otro simulacro a nivel nacional multipeligro porque podría haber caídas de rocas, lluvias intensas, desbordes del río Rímac, también sismo o incendios. Entonces, son simulacros que permiten que a la población alertar para estar preparados y prevenir frente a una posible caída de lluvias o huaicos, ¿no?
Han desplazado, por mi parte, solo una pregunta que es, sí. ¿Y qué se ha hecho para evitar que siga viviendo gente al costado de estas quebradas que sí o sí se activan, ¿no? Y más si viene un niño global severo. ¿Cómo está trabajando eso?
Este es un problema de planificación que viene de años y que lamentablemente no se han hecho los trabajos de reubicación o reasentamiento de poblaciones que están debajo de una quebrada y al costado del río Rima.
¿Qué ha hecho usted para reubicar a estas poblaciones, alcalde? ¿Qué ha hecho usted o está haciendo usted para reubicar a estas?
Tuve la oportunidad de hablar con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento y manifestarle de que debemos trabajar de manera conjunta el tema de reasentamiento, porque esto se ha hablado mucho en teoría y no se ha hecho nada en la práctica. Y lo que nosotros estamos hablando justamente es trabajar un programa de vivienda social para la gente que está en las zonas vulnerables y a un costo social. Y eso realmente está, como dije, en documentos y no está ejecutándose, porque realmente también en Choseca faltan áreas extensas donde se pueda construir edificaciones, porque casi la gran mayoría de áreas están cerca a zonas de riesgo. Entonces, es un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y también con la Municipalidad de Lima Metropolitana, porque realmente los tres sectores tenemos que trabajar justamente para darle mejor seguridad a la población y buscar zonas seguras para la población con programas de vivienda social que sean sostenibles y que permitan darle la oportunidad a la gente que más necesita. Y también quiero manifestar lo siguiente.
No se ha avanzado nada en ese sentido. Lo que nos está diciendo es que no se ha avanzado nada. Está en proyecto porque no hay terreno donde reubicar a la gente. O sea,
estamos en emergencia y he podido, desde que pensé la gestión, estamos en emergencia y he podido ubicar terrenos, pero no tienen agua potable ni electrificación, no está en una zona segura, entonces realmente se tiene que hacer un trabajo más amplio conjuntamente con el gobierno central, no solamente el gobierno local, también Lima Metropolitana. Por esa razón, ese trabajo conjunto va a significar un gran apoyo a la población que vive en zonas que están de alto riesgo, cerca al cauce de Huaico y cerca al río Rímac, y por lo tanto esto significará una gran inversión al gobierno central, porque lamentablemente mucha gente ya ha construido 3-4 pisos y están debajo del cauce del Guayco y al costado del río Rímac. Entonces, es un trabajo que tiene que ver con todos los sectores del Estado y que permita, pues, agilizar la construcción. Pero lamentablemente, como le dije, estamos, desde que empezamos la gestión, estamos de emergencia en emergencia. Y como dije, después de estas lluvias del Niño Global, viene el dengue y seguimos en emergencia. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno central establezca ya una mesa de trabajo para poder trabajar en lo que es el reasentamiento o reubicación de poblaciones que están en zonas vulnerables, y que existe ya un estudio de Seneprec que hay 1.800 viviendas en zonas vulnerables. Ese estudio ya lleva más de 5 años y nada se ha ejecutado hasta el momento.
Bueno, muchísimas gracias, alcalde, por la entrevista.
Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Estaremos en contacto con usted para ver si efectivamente se crea esta mesa de trabajo, si llega el presupuesto para que pueda hacerse las tareas de prevención que son tan importantes. Máxime, si no se puede reubicar a la gente, y también los ciudadanos no cumplimos con tener cierta conciencia cívica y saber que no nos podemos exponer. Eso también es importante, ¿no? Y bueno, pues no abunda ninguna de las dos cosas. Muchísimas gracias, alcalde, y estaremos en comunicación con usted.
Buenas noches. Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Es impresionante que faltando 2 meses para la llegada de las lluvias, no se hayan empezado los trabajos de prevención. Es una cosa, y sabemos lo que va a pasar. Y este niño, todo indica que va a ser una cosa, o sea, brutal, ¿no? O sea, va a pasar va a dejar unos daños realmente increíbles, y quienes más sufren son normalmente las personas más vulnerables, que se asientan además en las quebradas, como hablábamos, y siguen en las quebradas, y no se han descolmatado los ríos, y las geomallas siguen obstruidas, no se han limpiado, y solamente faltan 2 meses. Es una cosa increíble, no aprendemos nada, la verdad.
Bueno, y que diga que hay 1.800 viviendas en zona vulnerable, y que lleva el proyecto 5 años sin avanzar un centímetro para reubicar a toda esta gente, pues también complicado y difícil, ¿no?
Increíble. Tenemos bueno, salsa, Sanuca, cambiando el tono del.
Vamos a ponerle un poco de salsa a la vida, ¿te parece?
Vamos, de acuerdo.
El sabor que buscabas, salsas Meidé, hay salsas de ketchup, mostaza, salsa inglesa, barbacoa ardiente o picante, mayonesa, tomate y alguna que espero que no se me olvide, porque si no luego Willy, un día les presentaremos a Willy Su, chino va a venir luego con el correctivo, así porque me olvidé de una de sus salsas favoritas. Salsas Meidé desde 1979.
B&D, con todas las cremas. Bueno, Aruja, quería no, antes de irnos, una declaración de hoy día, que ha sido una cosa, pero hoy día ayer.
Sí, que tiene de todo, ¿no? Que así, salsa inglesa, barbacoa picante, tiene de todo, ¿no?
Todas las cremas, sí. Que es de la congresista Kira Alcaraz, que ella estaba voceada para presidir la Comisión de Inclusión Social y Discapacitados del Congreso de la República, y se cuestionaba que no estaba preparada, que no tenía, digamos, la capacitación para ejercer un cargo como ese, y eso se ha cuestionado de muchos presidentes de comisión voceados, ¿no? Que no tienen el conocimiento, que no tienen títulos, etcétera. Pero bueno, la Constitución peruana permite que cualquier persona postule al Congreso de la República, pero los partidos también deberían por lo menos poner en las presidencias de las comisiones que les tocan a gente con la mejor preparación posible, ¿no? Pero a la señora Kira Alcaraz se le preguntó por este tema y esto fue lo que respondió. Escuchen, por favor.
Títulos, y yo se los voy a decir así, tal vez mis asesores me dijeron que ni debería dar una entrevista, pero yo creo que por la hora estará un poco de más. Pero díganme los que han hecho título, ¿qué mierda han hecho por el país? No han hecho nada. La que no tiene título a la que les habla es una de pueblo, sí, es una de un barrio, es un asentamiento humano, que he hecho más de 38 proyectos en el cual estoy y 8 son de...
¿Qué te parece?
El que mal de muchos no puede ser consuelo de tontos. No se trata de si una persona, la Constitución autoriza a cualquier persona mayor de edad, que tal, que cual. No se trata de compararse, sino de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las lisuras, pero me parece que un congresista que les diga, no sé. Ya no sé, que ya me pierdo entre las pasiones, las tiras, me pierdo.
No sé, es... entre Pasión Dávila y Kira Alcaraz, yo no sé.
Bueno, tiene razón, a ver, una persona no tenga estudios y tenga un desarrollo profesional en otro sentido puede ser competente para legislar, si se prepara, tiene equipo, porque hay una maquinaria que hay que aprender, ¿cierto? También hay representación de líderes sociales o lideresas sociales en el Congreso que representan nuestra realidad, ¿cierto? Pero no hace falta decir, ¿qué mierda han hecho? No sé, no sé, un poquito de por favor, un poquito de...
Porque incluso ¿no? puede ser una crítica válida, ¿no? Decir, bueno, se quejan de que no tengo preparación, pero todos los que estaban preparados, titulados, con maestrías, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Claro. Pero la forma como lo dice, pues.
La forma, bueno, se escapó la verdad, no sé, o sea, no sé, ¿no? En fin. Pero creo que las cosas se pueden decir de otra palabra, ¿no? Aquí nos dice Cinética que ha llegado tarde hoy. Yo creo que han buscado toma distinto esa palabra. En España es muy usado. Ah, bueno.
Puede ser más común.
Es más común. Claro, aquí suena ofensivo, ¿cierto? Suena maleducado, ¿no? Pendenciero. No sé, bueno, también dice que era tarde, ¿no? O sea, uno, ¿no? Cuando más tarde es, más te escapa la verdad. Me estoy desenfocando como en el Congreso, ¿no? Me desenfoco, me enfoco, me estoy dando cuenta. Nos está diciendo Patricia Ceballos que hoy le tocaba renovar su suscripción a Epicentro y que no le ha llegado el cargo para suscribirse. Que no se preocupe, vamos a ver qué pasa para subsanar eso, ¿no? Nos estaba diciendo antes Patricia. Bueno.
Gracias Patricia por estar suscrita a Epicentro e invitamos a todos los que no lo están a que se suscriban.
No, y además a advertirnos, por si acaso hoy me toca renovar y no me ha llegado nada para renovar. Vamos a estar
muy bien.
Al tanto. Cinética, esto de llegar tarde. ¿No? Aquí también nos dice que hace unos meses le pasó lo mismo, que se suponía que es un cargo cada 3 meses. Pero que no ha llegado. Así que vamos a ver, porque dice que claro, que si no perdemos suscriptores, vamos a ver eso de todas maneras, ¿no? Gracias por estar suscrito, animamos al resto a que se suscriba, vamos a fidelizar esos pequeños problemas que tenemos. Sí, ya saben, ahora vuelvo yo a decir, suscríbanse, son 35 soles por 3 meses, está el Congreso, están todas las denuncias.
Hay documentos exclusivos, ¿no?
Documentos exclusivos y demás y demás. Déjenos un like, invítennos a un café, ¿no? Como dice la canción, invítame un café y suscríbete. Ah, y suscríbete. Denos un like, son nuestra razón de ser. Gracias por estar ahí.
Todas nuestras redes.
Hoy tienen todas nuestras redes, estamos tratando de ampliar y ampliar más para que nos vean desde el canal que usted más le acomode, ¿no? Y bueno, pues nada. ¿Nos despedimos a lo Kira o a lo Otárola?
A la pasión.
Bueno, claro. Sean neutrales emocionalmente. Es un nuevo estadio, hay que probarlo. De aquí hasta mañana por la mañana, traten de ser neutrales emocionalmente para resistir lo que pasa.
Gracias a todos y todas. Denle like al programa y compártanlo. Nos vemos el jueves. Y mañana grado 5 en La República a las 11:15 de la mañana. Chao.
Y en nuestras redes, a toda hora que seguimos publicando, ahí hemos publicado a detalle que consiste este nuevo proceso disciplinario en contra de José Domingo Pérez, todo por no poner bien su dirección, ¿eh? Por no poner su dirección, yendo a la casilla de fiscal, o sea, por cosas francamente, o sea, que a un fiscal...
Aquí están pidiendo... Están pidiendo saludos para Arequipa, que está de aniversario.
Hoy,
saludos a todos.
A la ciudad blanca, por Dios. Al Misti, a Lubinas. Mira, fíjate que tengo una amiga que allá, vulcanóloga, toma tu like en Euskal. Gracias, Punisher. Gracias por tu like. Que vende, está haciendo cosas lindas con piedra volcánica, que tiene un montón de... Ah, de energía, es un montón de... Y Arequipa que es, ¿no? Yo siempre había estado por trabajo y tuvimos la oportunidad de estar un día, mediodía ahí, digamos, caminando nada más. Está impresionante, así que honor y gloria, y feliz aniversario, como siempre, Arequipa. Muchísimas gracias.
Además, a los arequipeños cuando se calientan se les sale el misti, ¿no? Son personas así de carácter fuerte, ¿no?
Está bien, pues, como debe ser.
Está bien, claro.
No se les sale el misti y la gira.
No son neutrales emocionalmente.
Bueno, pero es que uno tiene que estar todo el día no neutral, pero en un punto ya decir, me apago y soy, me hago un pasión. Me quedo neutral emocionalmente. Buenas noches.
Bueno, Luzca, un placer.
Oye, escúchame, Piura y Huánuco también está de aniversario.
Wow, también. Piura, saludos también a Piura y a Huánuco.
Así que, feliz aniversario. Un abrazo, buenas noches. Síganos.
Chao, buenas noches. Un beso, Luzca.
Un beso, David.